Estamos a pocas horas de que comience el cónclave que debe elegir a un nuevo papa tras la muerte de Francisco y, como hemos escuchado hace unos minutos, en Roma la expectación ya es máxima, como lo ha sido en los últimos días y como lo será en lo que ha de venir. Decíamos esta mañana, en todo esto de la elección del papa hay mucha espuma, hay mucho ruido. Hemos visto a periodistas abordando a los cardenales estos días por la calle durante las congregaciones como si fueran casi futbolistas en zona mixta, olvidando detalles tan significativos como que esos cardenales y el mundo católico estaban de luto esos días por la muerte del Papa. Hay gente haciendo quinielas, como se hacen quinielas para los concursos musicales. Hay pronósticos realizados por la inteligencia artificial, que si no aciertan con otras cosas, pues ya verás tú cómo van a acertar con lo que van a decidir los cardenales. Y claro, con este panorama, lo mejor es saber aislarse del ruido, para quedarse con lo fundamental, con lo importante, con aquello en lo que hay que fijarse. Y para ello, lo mejor es pegarse al buen criterio de los profesionales de COPE, entre los que destaca José Luis Restán, que ejerce como presidente y director editorial del grupo Ábside Media, que, como saben, es el grupo de comunicación que lidera COPE. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Bueno, no sé qué sensación te deja la expectación mundial ante el cónclave, que lleva incluso, como decíamos, a fenómenos tan variopintos como esto de las casas de apuestas.
Pues hombre, me deja una mezcla de sentimientos. El otro día había un columnista en un periódico que titulaba como si el Papa todavía importara y expresaba una cierta paradoja, ¿no? Da la sensación de que el papel, sobre todo en las grandes sociedades modernas, tecnificadas de Occidente, el papel de la Iglesia Católica hubiera venido a menos desde el punto de vista de su influencia cultural, ética, etcétera. Y eso es verdad, y eso es verdad. Y sin embargo ahora vemos esta explosión de expectación en la que hay, como decías, mezcla de muchas cosas. Hay exotismo, hay espectacularización, hay frivolidad, pero también hay algo más. Y es que al final de todo, con toda la capa, digamos, de óxido que se ha podido pegar en 20 siglos a la institución, con todos los errores históricos acarreados, lógicamente, porque la Iglesia, los que pertenecemos a ella y creemos en su mensaje, sabemos que es humana y divina, pues a pesar de todo ahí sigue. Y sigue siendo un punto de referencia casi, yo diría, ineludible para creyentes, por una razón evidente, pero también para los no creyentes. Todos los últimos papas han sido ese referente, lo podemos ver claramente. Entonces, quizás esta expectación tiene una parte, digamos, frívola y otra parte que al final indica que sí, que a pesar de todo, el Papa y con el Papa la Iglesia Católica en el mundo sigue siendo un punto al que mirar.
Uh-huh. Hoy los ojos se posarán en esos 133 hombres que se van a encerrar en la Capilla Sixtina y se está hablando mucho. Son muchos cardenales venidos de muchos puntos, 71 países, un cónclave, dicen, muy diverso. ¿Esto qué implicaciones puede tener?
Bueno, primero hay una constatación y es que efectivamente si volvemos a mirar a la historia, este es el cónclave más internacional que jamás ha tenido lugar. Es verdad que el fenómeno de la internacionalización ya viene de antiguo, de los últimos 50 años, pero nunca había en el Colegio Cardenalicio hombres procedentes, pastores, obispos procedentes de 71 países distintos de los 5 continentes. Este es un dato que también hace pensar en lo que conecta con lo que te decía antes. 20 siglos, aquello empezó con 12 desarrapados, casi podríamos decir, pescadores galileos, frustrados porque habían crucificado a su maestro y que luego decían que lo habían visto resucitar. Y de aquello, ahora llegamos a esto. Es una cosa que la verdad que impresiona más allá de la fe que cada uno tenga o no tenga. ¿Implicaciones luego concretas? Pues hombre, es evidente que hay mayor dispersión en cuanto a la procedencia, en cuanto a las sensibilidades, en cuanto a las problemáticas que se tienen que abordar, porque no es igual en países hipersecularizados como Alemania o como Francia, o a lo que está sucediendo en un país como Nigeria o como el Congo o en Extremo Oriente, con Filipinas, con Corea del Sur, un país donde la Iglesia ha crecido en los últimos 100 años de una manera vertiginosa. Bueno, son situaciones muy distintas que hacen que por un lado enriquecen el debate, pero se puede pensar que quizás hagan más difícil la concurrencia, ¿no? Porque al final la férrea ley del cónclave conduce a encontrar uno, porque Pedro es uno, no son varios, luego ese uno tiene que contar con muchos, pero es uno al que Jesús llama y le dice: apacienta mi rebaño, tú eres la roca, no se lo dice a los 12, se lo dice a uno que tiene que estar vinculado totalmente a los 12. Y entonces esa ley férrea del cónclave obliga a buscar consensos, obliga a buscar y tal, y es verdad que la disparidad de procedencias, de sensibilidades, eso lo puede hacer más complejo. Pues en línea de principio habría que decir que sí, pero ya veremos.
También la gente le llama mucho la atención lo de durante muchos años hubo papas italianos y venimos de una época en la que hemos tenido un papa polaco, un papa alemán, cada uno con lo suyo, ¿no? El papa polaco muy muy vinculado a la lucha contra el comunismo, contra esa dictadura atea que no dejaba libertad. Ese papa alemán de Baviera con lo que es Alemania, con la Kulturkampf, como los católicos no lo han tenido fácil muchas veces en Alemania. Y luego vino el papa argentino. Yo recuerdo hace 12 años cuando eligieron a Bergoglio. Tú pusiste rápidamente, hiciste el análisis, papa jesuita, papa venido del otro punto del mundo, el propio papa lo dijo en el balcón. Ahora se dice, puede haber papa africano, puede haber papa asiático. ¿Qué interés o qué nos suscita esta reflexión?
Bueno, lo primero es que yo creo que la procedencia geográfica es algo muy vistoso y que genera mucha expectación, pero no es un dato significativo, pero no decisivo. A mí me parece que para guiar la Iglesia se puede ser de cualquier lugar del mundo. Y de hecho, en los primeros siglos los papas procedieron de muchos lugares, de África, de Medio Oriente, hasta que se consolidó, digamos, la romanidad y, por tanto, la italianidad, que ha sido no absoluta, pero sí muy vigente durante muchos siglos. La Iglesia ha demostrado en los últimos 50 años que está preparada para recibir papas de cualquier lugar del mundo. Lo vimos con uno que venía del otro lado del telón de acero, que fue la ruptura mayor. Lo hemos visto con uno que ha venido del otro lado del Atlántico, primera vez en la historia que venía de América un papa, y por tanto yo digo, ¿es posible un papa de África o de Extremo Oriente? O de Medio Oriente, que tiene en el cónclave, por cierto, personalidades muy fuertes y muy importantes. Es perfectamente posible. Con esto no estoy diciendo que vaya a suceder, porque repito lo de antes, hace falta que la figura, no tanto la procedencia geográfica, convenza, persuada a la mayoría de que esta es la persona indicada para conducir la Iglesia en el tiempo concreto histórico que nos toca vivir.
Vamos a seguir desbrozando lugares comunes que se escuchan estos días. Hay que elegir un papa, se dice, que sea continuidad de Francisco o que sea lo contrario. Esto es algo que chirría, ¿no?
Bueno, reducir la cuestión a si hay que continuar con Francisco o darle la vuelta, como dicen algunos, dar marcha atrás, que eso de la marcha atrás y adelante, claro, para saber qué quiere decir hay que situarse en el plano, porque según lo mires es atrás o adelante, y según con quién hables, lo atrás o lo adelante significan cosas distintas. Pero es una reducción total, porque la Iglesia siempre es renovación en la continuidad. Eso es una frase escrita en mármol, que acuñó Benedicto XVI, para describir todo el proceso de toda la vida. Es decir, entonces, pensar primero el legado de Francisco, claro que hay que acogerlo. Hay que acoger el legado de Francisco, hay que acoger el legado de Benedicto XVI y el legado de Juan Pablo II por irnos al momento, digamos, un momento gozne, un momento clave, que es el Vaticano II. Entonces, el legado de estos tres grandísimos papas tiene que ser acogido. El otro día decía el cardenal Cobo, en una entrevista al diario ABC, que ¿cómo será? Le preguntan, ¿cuál es el papa en el que ustedes están pensando? Y él decía dos cosas. Uno, un papa que acoja toda la tradición.
Tradición y valentía, ¿no?
Y luego que sea valiente, efectivamente. Y estas dos cosas son fundamentales. Toda la tradición, porque en la Iglesia no hay ruptura. No puede haber ruptura porque sería absolutamente antitético a su propia naturaleza. No puede haber ruptura. Sí puede haber profundización, cambio, una nueva encarnación en circunstancias diferentes. Entonces, habrá prosecución del legado de Francisco, porque nadie piensa, por supuesto, en que ese legado tenga que ser, frenado, pero también habrá nuevos desarrollos. Y la cuestión, por tanto, no es esa, no es entre los que quieren custodiar el legado de Francisco y los que se lo quieren cargar. Eso es absolutamente ridículo.
Y otro lugar común también que nos llama mucho la atención de todos estos días, las etiquetas. Etiquetas. En el mundo político actual, las etiquetas han perdido valor. Tú dices progresista, dices conservador, ya no sabes lo que significa, porque como el populismo puede ser una cosa o la otra, claro, aplicar esas mismas etiquetas mentales a algo cómo la Iglesia pierde absolutamente todo el sentido.
Absolutamente. Primero porque, como bien dices, las categorías políticas que son necesarias y son instrumentos, por cierto, bastante aproximados y que siempre tenemos que corregir para describir la realidad política, pues no describen adecuadamente la realidad eclesial. Pero es que además, aunque asumiéramos ese esquema falso, contra el que yo batallo sin descanso, pero la verdad es que a veces te fatiga porque vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, en un cardenal que venga del llamado tercer mundo, del sur, ser progresista? Según algunos, ser progresista, por ejemplo, sería todo lo que tiene que ver con el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, con la defensa de los pobres, de la justicia, de la dignidad humana, de unas reglas, de una economía más justa y más a la medida del hombre. Eso es progresista. Pero esos mismos cardenales que vienen de ese sur son totalmente contrarios a algunos de los aspectos de la agenda progresista en Occidente, como todo lo que tiene que ver con la cultura LGTBI, con un supuesto acceso de la mujer al sacerdocio, etcétera, etcétera. Entonces, son esquemas que en cuanto los aplicas se ve que caen por su propio peso, que no tienen sentido, porque habría que decir que en algunas cosas unos son muy progresistas según esa óptica y en otros temas son muy conservadores en esa óptica.
Claro, no dejan de ser hombres influenciados por el lugar donde vienen, claro. Dónde están ejerciendo su ministerio, y uno te puede decir, es que yo vengo de un lugar en el que la inmigración es el drama diario y estoy muy focalizado en eso. Otro te va a decir, yo es que estoy en Europa y veo esta sociedad secular y lo que más me empuja o lo que me exhorta a mi actividad diaria es a revivir el espíritu cristiano en Europa. Es decir, cada uno viene con una sensibilidad. A lo mejor más que de etiquetas hay que hablar de sensibilidad, pero eso no quiere decir que los 133 hombres que iban a empezar a tomar esa decisión tan trascendental no toquen todos los palos, ¿no?
Tocan todos los palos, lo que pasa es que tocan todos los palos que están, son palos que están como injertados en un tronco que es fundamental y que es común, porque yo veo muchos análisis en los que se habla de un montón de cosas que son verdad, que están en la preocupación de la Iglesia, tú has enumerado algunas de ellas, la inmigración, la paz, la justicia social, las libertades, bueno, todas esas cosas, por supuesto que derivan de una defensa de la imagen del hombre que ha revelado Jesucristo y que nos traslada el Evangelio. Pero el centro de la tarea de la Iglesia es justamente anunciar el Evangelio, es anunciar a Jesucristo. Eso es el punto del que puede, esa es la fuente de la que brota después la preocupación por la paz, por la justicia, por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Si no brota de ahí, la Iglesia sería lo que Francisco siempre rechazó, una mera ONG. Y la Iglesia nunca será una ONG. De la Iglesia han surgido y surgirán muchas ONGs, gracias a Dios. Pero la Iglesia, como tal, no es una ONG. Y su tarea fundamental es anunciar la salvación de Cristo al hombre y mujer de cada época. Y esa es la cuestión fundamental que los cardenales se van a preguntar. ¿Cómo le hablamos de Cristo, cómo le anunciamos a Cristo al mundo de hoy? En situaciones variopintas, por supuesto. Pues no es igual un slam en Río de Janeiro, en Brasil, que en Manhattan. No es lo mismo, en cierto modo. Pero sí es lo mismo en cuanto a que Cristo es el anuncio del Dios que se ha hecho carne y que quiere salvar al mundo. Bueno, pues esa es la verdadera tarea de la Iglesia.
Uh-huh. Bueno, y finalmente, hoy tenemos un día por delante muy bonito como cristianos, muy intenso como profesionales de este grupo, y tú como presidente de Ábside Media, supongo que confiado en el buen hacer del equipazo que tenemos desplegado para hoy y para lo que ha de venir, ¿no?
De eso estoy bien seguro, aunque como siempre decimos, la partida está por jugarse, ¿no? Empieza, bueno, ya la vamos jugando, estamos calentando en la banda, pero ahora ya empieza en serio completamente. Muchos de nuestros comunicadores y de nuestros equipos y nuestros programas ya están en Roma, yo mismo viajo mañana, y vamos a intentar allí contarlo todo, contar esta historia apasionante que, a pesar del paso de los siglos y a pesar de las deformaciones y de las fantasías que a veces lo rodean, sigue suscitando este misterioso interés en los cuatro puntos cardinales.
José Luis Restán, muchas gracias por pasarte por este estudio y que vaya todo muy bien.
Un placer, gracias.